Pues retornamos el estudio del segundo libro del primer libro de los Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua estábamos en el libro primero de los Reyes, capítulo 3, versículo 16. Pero antes de continuar con el libro, vamos a hacer una pequeña parada para hacer una introducción. Una pequeña introducción a la línea del libro de los Reyes, con esto que vamos a comenzar de reinado de Salomón. Los que no han venido a las clases anteriores pueden encontrar todas las clases por orden desde el Génesis hasta la clase anterior en el website de nosotros, en Apologética Siloe, en la sección que dice clases. Está por los primeros libros, Génesis, Éxodo, hasta Samuel, hasta jueces y ahora con el primer libro de Reyes. La historia de Salomón que estamos comenzando, que vamos a seguir, es parte de un bloque que los historiadores modernos llaman el bloque deuteronomista. Y eso es importante que si ustedes pues están aprendiendo, se están aprendiendo para aprender palabras extrañas, porque si se van a quedar hablando como la gente que no conoce la Biblia, pues entonces están perdiendo el tiempo aquí. Entonces están aprendiendo una cosa nueva. Este bloque que comienza ahora con Salomón y que veníamos desde atrás, ¿cómo se llama? El bloque deuteronomista. ¿Y a qué le suena deuteronomista? Deuteronomio. ¿Por qué? Este bloque comprende los libros de Josué y los libros de Reyes y sobre todo también parte de los jueces. ¿Por qué? Porque tiene el mismo espíritu con que se escribió el Deuteronomio. El deuteronomista, el autor del Deuteronomio, sabemos que el Deuteronomio fue inspirado, lo escribió Moisés. Aunque cuando decimos escribió no quiere decir que él mismo cogió el lápiz y escribió, quiere decir que tiene el espíritu y las enseñanzas de Moisés. Por supuesto, posiblemente este libro ya sea escrito por los escribas un poco después, pero el deuteronomista que escribe este libro y que va a escribir Josué, que va a escribir Jueces, que escribe Reyes, va a hacer un énfasis tremendo en el reinado, en el pueblo de Dios, como un reinado. Deuteronomio 17:15 ya va a anunciar un gran rey, y este gran rey era el rey David. Y a partir del rey David, según el corazón del Señor, los reyes de Israel, a partir de David y ahora con Salomón en adelante, van a ser apreciados uno por uno. O sea, los reyes con este espíritu deuteronomista, ustedes saben toda, o por lo menos si no lo saben, estudian el libro, el estudio que tenemos, que es un libro hermoso, y van a darse cuenta cómo el libro del Deuteronomio se escribe para decirle al pueblo de Dios lo que agrada a Dios. Yo siempre les decía a ustedes que muchas veces la ley, los mandamientos y la ley, a nosotros nos parece que son prohibiciones. Y entonces lo vemos a veces que con una tendencia negativa, Dios prohíbe, prohíbe, prohíbe. Y no, la ley, los mandamientos y la ley no son prohibiciones. Es un camino para decirte a ti qué cosa le gusta el Señor. Si tú no sabes de qué cosa le gusta el Señor, ¿tú puedes vivir en la voluntad del Señor? ¿Usted cree que se puede? No. Por eso que antes, lo dice San Pablo, antes de haber ley, no había pecado. ¿Por qué antes de haber ley, no había pecado? Porque antes de haber ley, la gente no sabía que desagradaba a Dios. Entonces no había pecado. Ahora, después que se establece la ley, sí hay pecado. No porque la ley está hecha para prohibir, la ley está hecha para orientar, para decirle a la gente, si tú quieres ser agradable a Dios, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. A partir de ahí, ya tú sabes qué cosa agrada a Dios. Como los padres de familia le dicen a los hijos, si tú quieres seguir teniendo mi confianza y seguir que yo te apruebe las cosas, tienes que llegar antes de las 11 de la noche y tienes que recoger tu cuarto. ¿Y qué es que ustedes están diciendo? Yo quiero que ustedes tengan un tipo de comportamiento de orden. Y eso es el Deuteronomio, eso es la ley. No son prohibiciones. Es decirle a la gente, esto es lo que a Dios no le agrada. Aparte de eso, todo lo demás le agrada a Dios. Ahora, en el Nuevo Pacto, San Pablo, ya tenemos la gracia. Acuérdate que esta gente no tenía la gracia. Si nosotros con la gracia andamos de traspiés en traspiés, imagínate esta persona sin la gracia. San Pablo va a decir más adelante, todo me es permitido, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque ahora somos libres en Cristo. ¿Se nos está permitido todo? Se nos está permitido todo. ¿Me conviene todo? Y la prueba mira para el mundo, mira para afuera. Mira para Hollywood, que todo se le está permitido. Toda semana se muere alguien de sobredosis, de pastillas para dormir o de otra cosa. Ahí tienes lo que propone el mundo. Los que no siguen la voluntad del Señor terminan en qué, en una cultura de muerte. Por eso el Deuteronomio y la ley no hay que verla como una prohibición, sino como pauta de cómo agradar a Dios. Por eso a partir de Salomón, los reyes no van a ser apreciados en conjunto. Los reyes van a ser apreciados uno por uno, según el criterio de que si el gobierno de este rey cumplió la exigencia, aunque ustedes no adivinan de qué, de la ley, dijo una hermana por ahí que se atrevió a decir algo, los demás no se atreven a decir, ¿eh? Del rey, de la ley, pues mira que no, los jueces se van a juzgar, por supuesto que es parte de la ley, pero los jueces sobre todo se van a, no, yo se lo digo que no, no se lo digo para hacerlo quedar como tonto, porque yo me enteré de esto cuando saqué el tema. Yo hasta ayer no lo sabía. Lo que pasa es que yo voy adelante de ustedes porque yo estudio el tema de antes y aprendo junto con ustedes lo que aprendo anticipado. Fíjate, esto es interesante y tiene sentido con lo que hemos hablado de Deuteronomio. Los jueces, los reyes van a ser, van a seguir el criterio, son buenos o malos, según la exigencia con que cumplan el culto del templo. Mira tú, qué interesante. ¿Y el culto del templo es parte de qué? De la ley, pero es el culto del templo y tiene sentido. Se recuerdan qué le dijo Dios a Moisés, los que estudiaron el Éxodo, qué le dijo Dios a Moisés: ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo al desierto, ¿a qué? A adorar. Eso se lo aprendieron los que vinieron a la clase. Dios no le dice a Moisés, estudien el libro del Éxodo que tenemos todos los puestos en el website. Dios no le dice a Moisés, yo quiero hacer mi pueblo libre. Moisés, el Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que yo quiero que deje salir a mi pueblo al desierto a adorar. Ese fue el punto. Y se recuerdan que hablamos que hasta ese momento los hebreos, ¿para quién trabajaban? Para Faraón. Hacían los ladrillos, las piedras, para Faraón. Sin embargo, ahora el Señor le va a decir a Moisés, saca a mi pueblo del trabajo para Faraón y dale un trabajo que van a hacer para mí. ¿Cuál es el trabajo que va a hacer el pueblo para Dios? La adoración. Y cuando vimos a clase, le dije que el pueblo, ¿cómo es que usa la adoración? El trabajo que hace el pueblo hacia Dios. Y se recuerdan que yo le dije cómo se dice trabajo del pueblo en hebreo, en griego. Liturgia. Trabajo del pueblo en griego se llama liturgia. Es un trabajo hecho por el pueblo con una orientación. ¿Y cómo se llama todo el sistema sacramental de nosotros? La liturgia. Porque nosotros estamos llamados, tú sabes que estamos llamados nosotros a la adoración. El trabajo principal de nosotros es la adoración. Y la adoración es parte del culto. Israel no fue, en la fiesta de la Pascua que acabamos de conmemorar, Israel no fue liberado por ser libre para ser libre. Israel fue liberado ¿para qué? Para adorar. Y a partir de ese momento, ¿cuál fue el trabajo de Israel entre todas las naciones que estaban constituidas en ese momento? La adoración. Y por eso nosotros la iglesia, tú sabes que estamos llamados a adorar. ¿Y por qué nos va tan mal en estos tiempos? Porque no adoramos. Porque lo primero que hacemos nosotros, hacemos planes para evangelizar. No está mal, hay que hacer planes para evangelizar. Buscamos recursos para predicar la palabra. Hacemos actividades, pero nosotros sabemos que nuestra primera actividad, ¿cuál es? La adoración. Los recursos para evangelizar, los métodos para evangelizar son efectivos cuando nacen, ¿tú sabes de qué? De la adoración. Y el padre Tadis lo entendió muy bien. El padre Tadis no dijo que el día que dejaran de adorar se acababa Siervos de Cristo Vivo. El padre Tadis lo entendió perfectamente bien. Pero hoy hemos cambiado los valores. Hoy en todos los grupos, en Emaús, en todos los grupos, primero estamos planificando qué vamos a hacer con nuestro esfuerzo humano. Entonces las cosas no van mal. Porque nuestra fuerza no nace de mis recursos. ¿Nuestra fuerza de qué nace? De la adoración. Por eso yo dije que ahora en este grupo, en esta etapa nueva que comenzamos de grupo, por lo menos una vez al mes vamos a tener adoración. Es necesario tener, no podemos predicar lo que después nosotros no practicamos. Y ya viene lo peor. Y fíjate, ¿por qué Israel tenía la misión de adorar? Porque nada más ninguna otra nación adoraba. Por eso, ¿cuál era el trabajo de Israel? Adorar, porque el resto del mundo no adoraba. Hermano, nosotros estamos exactamente igual que Israel en estos momentos. ¿Tú sabes cuál es la violación de la iglesia? Adorar, porque el resto del mundo no adora. Pero la iglesia se ha olvidado que nuestra razón de ser es la adoración. La iglesia se ha olvidado esto. Hemos puesto demasiado énfasis en nuestras propias habilidades de hablar, de predicar, los métodos que podemos hacer. Y nos hemos olvidado que nosotros no estamos para poner métodos. ¿Nosotros estamos para qué? Espero que no se les olvide. Nosotros estamos como Israel. Israel estaba rodeado de naciones paganas que no adoraban. Nosotros estamos rodeados de naciones y de gente pagana que no adoran. Si la gente no adora y la iglesia no adora, el mundo se hunde y por eso que estamos como estamos. Fíjense que hay una, por eso es que hay una relación muy grande entre la adoración y la historia del mundo. Si la adoración de la iglesia está bien, el mundo va mejor. Si la adoración de la iglesia está mal, el mundo va mal. Vayan al Apocalipsis y vean de dónde los ángeles sacan los carbones que tiran para la tierra y explotan las desgracias en la tierra cuando caen los carbones. ¿De dónde saca los ángeles carbón? Del carbón del altar del cielo del incienso. Mira tú la relación que hay entre la adoración y el mundo. ¿Tú sabes por qué posiblemente el mundo esté tan mal? Aparte de Satanás, porque nosotros no. Y cuando el pueblo no adora, Satanás hace zafra. Si nosotros nacimos para adorar y somos infieles en la adoración, Satanás es el que se está... Porque cuando el hombre no adora a Dios, eso lo dijo, yo no sé quién lo dijo, cuando el hombre no adora a Dios, termina adorando cualquier cosa. Porque el hombre está hecho para adorar. Y cuando quita a Dios la adoración, termina adorando el demonio, termina adorando el dinero, termina adorando el poder, termina adorando los hijos, los nietos, no toques esa tecla, me van a sacar los ojos. Porque una cosa buena puede ser un ídolo. A mí me dijo una señora, yo no puedo ni más al grupo porque nació mi nieto, para mí ese es el centro de mi vida. Yo dije, pues aparte de estar engendrando un chiquillo pesado, estás haciendo un ídolo. Porque el centro de tu vida no es tu nieto, el centro de tu vida es Dios. Y cuando el centro de tu vida es Dios, tú vas a ser una abuela excepcional. Y cuando el centro de tu vida es Dios, tú vas a ser una madre excepcional. Y cuando el centro de tu vida es Dios, tú vas a ser un esposo excepcional. Tú quitas a Dios y pones al nieto, todo se trastoca. Tú quitas a Dios y pones a la esposa, todo se... Y le voy a decir una cosa, la Biblia puede ser un ídolo. Si tú pones la Biblia por encima de Dios, esto no es Dios, esto es un libro. Es la palabra de Dios. Pero cuando tú pones la Biblia por encima de Dios, esto se convierte... Y hay mucha gente que tienen a la Biblia por ídolo, porque te dicen, no, pero si la Biblia no está, entonces Dios se tiene que guiar por la Biblia. La Biblia no está hecha para Dios. ¿Para quién está hecha la Biblia? Para nosotros, Dios es soberano. Entonces, ven que hay gente que hacen de la Biblia un ídolo. Son bibliógrafos. Bibliólatras. Son bibliólatras. Pero estamos hablando que los reyes de Israel se iban a medir por qué. Por el culto. Si el culto estaba bien, créeme, no hay culto malo con leyes buenas. Si el culto está mal, las leyes, digo de Dios, las leyes están peor. Cuando las leyes están bien, el culto está bien. Y aquí, como siempre nosotros vemos que nos brincamos de una era para la otra, volviendo a nuestro medio, porque para eso sirven los estudios, porque de qué me sirviera a mí el estudio de los reyes si no lo aplico para mi vida. Si yo vengo de una clase histórica aquí, ¿ustedes de qué les sirve? De aprender historia, que mañana se les olvidó. Lo que pasa es que el Evangelio no es historia y la palabra de Dios es vida. Por eso tenemos que venir al mundo moderno, para que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel. Y sencillamente, hermano, se lo estaba diciendo ahorita, las cosas en la iglesia han andado tan mal, porque nuestra adoración ha andado muy mal. Yo estoy en el programa que hago en Radio Paz, en Radio Católica Mundial, yo estaba en Semana Santa, he estado explicando continuamente cuál era el culto central de Israel, era el sacrificio. Y acuérdense de esto, no hay adoración sin sacrificio. No existe en toda la Biblia que haya adoración sin sacrificio. La adoración conlleva sacrificio. Como ustedes posiblemente se les ha olvidado eso, de cuando hablamos hace ya tiempo de eso. ¿Qué cosa es el sacrificio? El sacrificio no es matar por matar. El sacrificio conlleva transformación. Lo principal del sacrificio es cuando lo que se ofrece se transforma. Voy a volver a preguntar porque yo estoy por los métodos antiguos de preguntas y respuestas. Así yo aprendí catecismo y no se me ha olvidado. ¿Qué cosa era lo importante en, en el sacrificio? ¿Qué cosa? La... No. No, está bien lo que dijeron, lo que están... Dicho la transformación. Si yo pregunto, me dicen, ¿cómo se siente? Yo me siento de lo más bien. Gracias. Eso para recoger la Biblia y irme para mi casa. Así que vamos a decirlo con ganas. ¿Qué es lo principal en un sacrificio? Transformación. La transformación. Qué vergüenza que digan. La transformación. Me da ganas de ponerme a predicar así. Ahora el Deuteronomio dice, hace falta vida. Yo digo esto para que ustedes se despierten, porque hay gente que va descansando en el espíritu según van dándola. Y después me dicen que yo no dije cosas que verdaderamente dije. Lo importante en el sacrificio es la transformación. Algo se ofrece a Dios. En Israel, ¿qué se ofrecía a Dios un sacrificio? Un cordero, un ejemplo, se ofrece a Dios. Cuando se ofrece a Dios, primero, antes que todo, el sacrificio es una ofrenda. Antes que todo es una ofrenda, el animal se ofrece a Dios. Y después, ¿qué se hacía? Se mataba el animal. ¿Por qué se mataba el animal? ¿Como venganza? No, porque lo que es ofrecido a Dios es puramente ¿de quién? De Dios. Y el animal se mataba para que nadie volviera a usar lo que era de Dios. Para que nadie lo usara. Por eso se mataba, porque tú podías ofrecer un buen animal y después llevármelo para mi casa y se vaslo, comérmelo yo. Entonces ese animal ya no es de Dios. Que es lo que hacemos muchas veces nosotros. Ofrecemos cosas a Dios que después lo usamos para nuestro propio. Cosas espirituales estoy hablando. Ay, Señor, te ofrezco mi vida, pero después mi vida con ella, con lo que a mí me da la gana. No hay. El sacrificio creo que tiene que haber. Transformación. Por eso el animal no solo se mataba, se quemaba. Y por eso cuando era sacrificio incruento, que se ofrecía tortas de harina, a Dios se ofrecía la torta de harina. ¿Pero qué se hacía con la torta de harina? Se quemaba. Transformación. Aquello dejó de ser algo comible para hacer desaparecer nada. Por eso dice el Señor, ofrezca sacrificios espirituales. Cuando tú ofreces un sacrificio espiritual, que ya no es sacrificio de animal, porque ya Dios no necesita sacrificio de animal, porque el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para todos los sacrificios. Pero dice San Pablo, ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que quiere decir? Primero que tú vas a ofrecer algo. Y después, ¿qué vas a hacer con algo que ofrece? Lo vas a transformar. Entonces, eso es un sacrificio agradable a Dios. Señor, yo te ofrezco mi vida. Da el ofrecimiento. Ahora que lo que tiene que venir, la transformación de la vida que te ofreciste. Si no, no lo ofrezcas. No, eso es un símbolo. El incienso no es nada que ver. El incienso es un símbolo de la oración, como decimos todos los días desde hace 30 años. Es la oración del que ora, porque siempre sube y huele. Y huele bien. Y la oración tiene que siempre que subir a Dios y ser agradable a Dios. Pero inclusive estoy hablando de ustedes en la vida de ustedes diaria en día. En la vida diaria de ustedes, si ustedes ofrecen sacrificios, alabanzas, los sacrificios espirituales, primero viene, ¿qué cosa? El ofrecimiento. Pero ahí no se queda la cosa. Después tiene que haber transformación. Lo que tú ofreciste tiene que pasar a ser propiedad ¿de quién? De Dios. De Dios y nada más. Y lo que se oponga, eliminarlo. Eso es lo que tenía que cuidar el rey de Israel. Y vamos a ver que hubieron reyes buenos y hubieron reyes muy malos. Y vemos que cuando hubieron reyes buenos, el pueblo le fue bien. Cuando hubieron reyes malos, al pueblo le fue muy mal. Terminando la hecatombe en Segunda de Reyes, capítulo 17, cuando lleguemos allí, van ustedes a ver por qué se acabó Israel. Y ustedes se van a dar cuenta por qué muchas de nuestras iglesias, muchas de nuestras familias se acaban. Porque Reyes 2.17 es la clave de por qué las cosas se pierden el amparo de Dios. Pero el culto sacrificial del santuario era centrar en Jerusalén. Yo hablaba en la clase, en el programa que grababa hoy para Radio Paz y para Radio Católica Mundial, hablaba de esto. Aunque crean que esto tiene que ver con Salomón, porque Salomón es el primer rey. David fue el que abrió el camino, pero Salomón es el primer rey asentado que recibe un reino como herencia. Pero fíjate, tú sabes, el centro de la vida de Israel era el templo. ¿Que lo va a construir quién? Salomón. Vamos a llegar y vamos a explicar ampliamente cómo era el templo cuando lleguemos ahí. El centro de la vida de Israel era el templo. El corazón de Israel era el templo, no la sinagoga. La sinagoga no existió hasta el exilio babilónico. Cuando Israel, por la mala adoración de los reyes, cuando Israel fue llevado al exilio babilónico, el templo no existió, se derrumbó. El arca Jeremías la escondió. Entonces Israel en Babilonia, ¿qué hizo para no olvidarse de las palabras de su Dios? Hicieron casas de oración. ¿Qué le llamaron sinagoga? Que quiere decir congregación en hebreo. En cada pueblo que estaban tenían una casa de oración, que era más o menos exactamente igual que esto que tenemos ahora. ¿Quién iban a la casa de oración? Los judíos exiliados, ¿a qué? Los sábados, a escuchar la lectura de la ley y a orar. Pero ese no era el corazón de Israel, porque en la sinagoga faltaba algo. ¿Qué faltaba en la sinagoga? ¿Y qué más? La adoración. En la sinagoga no había adoración. ¿Y por qué en la sinagoga no había adoración? Porque lo que dijo él, sí, no estaba el arca. Y solamente se podía adorar por medio de sacrificio. Y el sacrificio había que hacerlo delante del arca. Porque, ¿por qué delante del arca? ¿Por algo mágico? No. ¿Por qué? Porque dentro del arca que estaba, las tablas de la ley. ¿Y qué cosa es el pecado? Contravenir la ley de Dios. Por eso el sacrificio era delante del arca. ¿Qué se ponía sacrificio? Entre la ley de Dios y el pecado del pueblo. Si no estaba el arca, no podía haber adoración. Entonces, en las sinagogas no había ni hay adoración. ¿Qué es lo único que hay en la sinagoga? Congregación, estudio y oración. Por eso, si un judío quería adorar, ¿a dónde tenía que subir? A Jerusalén. Tenía que subir a Jerusalén. Y cuando tú estás llegando a Jerusalén, los que hemos ido tantas veces a Jerusalén, ya terminamos de hacer el viaje número 26, yo se lo digo a las personas, cuando uno viene llegando a Jerusalén, lo primero que se ve es el monte de los Olivos y después el monte de Sion, es lo que se ve. O sea que hay tres montes que están en el corazón de Israel, que es el monte Moria, donde está el templo, el monte Sion, donde está el rey, y el monte de los Olivos, donde va a regresar el Mesías. Y el pueblo de Israel tenía que subir a Israel, porque ahí estaba el arca y ahí es donde único se podía adorar. Si tú no subías a Jerusalén, tú no podías adorar. Por eso las cinco grandes fiestas, Israel tenía que subir a Jerusalén, porque ¿cuál era el culto central de Israel? ¿Cuál era el trabajo principal de Israel? La adoración. Y por eso en el templo había servicios sacerdotales continuamente realizando sacrificio, realizando ¿qué cosa? Adoración, los 24 turnos sacerdotales, se turnaba mañana, tarde y noche en el templo. Ahora, sucede en el año 70 de nuestra era, sucede algo muy importante. En el año 70 de nuestra era, el templo es destruido para siempre. Como dijo Jesús, del templo no quedó piedra sobre piedra. Nosotros no podemos entender que fue para el judío el derrumbe del templo. Ni siquiera lo que hemos tenido que dejar Cuba, Nicaragua, Venezuela, por problemas políticos, los que hemos sido desarraigados de nuestros países, ni siquiera eso se compara a lo que fue para Israel el derrumbe del templo. Cuando se derrumbó el templo, se acabó, ¿qué cosa? La adoración. ¿Y cuál era el trabajo de Israel? La adoración. Se quedaron espiritualmente sin trabajo. Por eso el Apocalipsis huele a fin del mundo, pero el Apocalipsis no habla del fin del mundo. El Apocalipsis habla del fin del pacto con el fin del templo. Se acabó el mundo, pero ¿sabes qué mundo se acabó? El mundo judío. Y a partir de ese momento, al no ver ya Israel desde el año 70 de nuestra era, no tiene adoración. ¿Qué es lo único que les queda? La sinagoga. ¿Pero en la sinagoga pueden orar? No, solamente leer, y estudiar y orar, pero no pueden adorar. Fíjate qué interesante, en el siglo I se acaba la adoración de Israel. ¿Y en el siglo I qué comienza? La adoración de la iglesia. Tú ves como siempre hay un cambio, no hay nunca un momento vacío. Ahora, ¿quiénes tienen la obligación de adorar? Nosotros. Y cuidado cuando la adoración anda mal. En Israel la adoración, el sacrificio está marcado por el Levítico. Ningún levita podía cambiar el sistema de adoración. Como ningún levita hasta el día de hoy, ningún rabino puede cambiar el seder, el ritmo de la cena pascual. Porque la adoración tiene que seguir un orden. Porque Dios es Dios de orden. ¿Y qué ha sucedido en nuestra adoración en la iglesia en los últimos 20 o 30 años? Que cada cual ha cambiado el ritmo a cuando le da la gana. El Papa ha tenido que prohibir que se lean libros de Rabindranath Tagore en la misa, porque estaba leyendo libros hindú en la misa, pensando que cualquier libro era bueno para leer en la misa. ¿Qué han hecho muchos presbíteros? Celebrar la misa como les da la gana. Partir el pan cuando quiere, levantar el cáliz cuando quiere, cambiar las cosas. Ningún sacerdote tiene autoridad para cambiar una coma de la liturgia. Como ningún rabino tiene autoridad para cambiar ninguna coma del sacrificio ni de la Pascua de Israel. Yo puedo decir, cuando la adoración está mal, el resto anda peor. Y Benedicto XVI mucho que trabajó para volver a poner orden en la adoración de la iglesia. Y eso que en Israel lo tenía que hacer el rey, hoy en día, ¿quién lo hace en la iglesia? El Papa. El Papa es el que tiene el poder de dirigir la adoración de la iglesia. Las ideas deuteronomistas de este libro es el espíritu del libro del Deuteronomio, donde pone al templo como el centro geográfico y cultural de la religión. ¿Dónde estaba el centro geográfico que se podía localizar del culto de Israel? En el templo de Jerusalén. ¿Dónde está hoy en día el centro de nuestra adoración? En el cielo, que es donde está Jesús, que es el sumo y eterno sacerdote, que al mismo tiempo es arca, porque él en sí es la ley, es sacerdote, es ofrenda, es víctima. Por eso en la historia de Salomón es importante el libro del Deuteronomio, porque todo lo que viene profetizado en el Deuteronomio, que hemos hablado hoy, todo eso, Salomón le va a dar forma. ¿Le va a dar forma a qué? Cuando él construya el templo. Cuando Salomón construye el templo y pone en el arca todo el culto que se hacía en la tienda del tabernáculo. ¿Se recuerdan cuando explicamos la tienda, que pusimos la diapositiva, explicamos cómo era el tabernáculo? Todo eso va a pasar a ser la parte cultural fija de Israel. Y por eso Salomón, hablamos de esto, porque Salomón va a ser la piedra fundamental de esto. Salomón tiene varias intenciones que vamos a ver en la historia, y destaca la construcción del templo de Salomón en Israel. Salomón entendió perfectamente que Israel estaba llamado a adorar. Él quería tener la adoración cerca de él. Por eso está en Moria, en Monte Moria con el templo, y en Monte Sión al frente con el rey. Por eso, este libro de los reyes que estamos leyendo va a ser una especie de examen de conciencia sobre el comportamiento de los reyes de Israel. Pero vuelvo a repetir, para que cogieron la idea, no el comportamiento político, ni el comportamiento de qué? Cultural, de la adoración del templo. Ahora imagínate, si un rey que adora mal, el pueblo anda mal, ¿qué pasa con una nación cuando el rey no adora? A quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Por eso, en este libro de los reyes, vamos a ver este enjuiciamiento de los reyes de Israel, comenzando por Salomón. Y vimos la semana pasada cuál era una de las características principales de Salomón. ¿Cuál es lo principal que le pidió Salomón al Señor? Sabiduría. Buen comienzo para un reinado. Pedir sabiduría. Al final de su vida, Salomón va a perder la sabiduría. Pero vuelvo a decir, yo siempre les insisto, no podemos ser tan duros con la crítica de los personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué le falta a ellos? La gracia. Mírenos a nosotros. Si a nosotros con la gracia nos cuesta tanto trabajo mantener sabiduría y con los dones del Espíritu Santo, bastante la mantuvo Salomón. Por eso la gente dice, pero ¿cómo al final de su vida David y Salomón? Hermano, lo dijo, fue una batalla de 70 años solo para servir a Dios, sin ninguna ayuda espiritual interna como tenemos nosotros con los dones y la gracia de Dios. El trono de David ya había sido legitimizado de parte de Dios con la profecía de Natán. ¿Se recuerdan? Tu trono y tu reino estará por siempre presente en mi presencia. Natán legitimizó el trono de David. Por eso Salomón, ya siendo parte de este encargo de Dios de gobernar con justicia, se va a ocupar primeramente, antes de todo, del templo. ¿Se recuerdan David? David primero pensó en hacerse su casa y después el templo. Y Dios le dijo, yo no te he pedido casa. No te equivoques. Si yo necesito casa, la hago. Yo no te he pedido casa a ti. ¿Por qué? Porque David primero pensó en él. Salomón es el que va a construir, porque Salomón no pensó en él, no pidió riqueza para él. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría para actuar de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando tú pides actuar de acuerdo al corazón de Dios, Dios te da todo lo demás. Muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque nosotros pedimos mucho para nosotros y poco para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros pidiéramos más, Señor, enséñame cómo vivir en tu voluntad. Es que lo dice la palabra de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se te ha dado por añadidura. Dice, ¿por qué no, el Señor no nos oye? No es que no nos oye, es que estamos pidiendo mal. No estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad del Señor. La élite de Jerusalén se estableció en Jerusalén, trajeron el arca que estaba en Silo a Jerusalén. Y esto fue un acto tremendo de reinado de Salomón. El seminario de Salomón se caracterizó por la unión arca-templo. Porque hasta ese momento el arca vivía en un lugar continuamente cambiable. A partir de ese momento va a asentar la monarquía de Israel como una, podemos decir, como una teocracia. Porque el rey trataba de vivir de acuerdo a su voluntad o a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Y eso convierte ya que el rey gobierna de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando el rey no gobernaba de acuerdo con la voluntad de Dios, las cosas andaban muy mal. ¿Y por qué en el mundo casi todas las naciones andan muy mal? Porque los gobernantes del mundo, al contrario, están tratando de gobernar afuera totalmente, no afuera, en contra de la voluntad de Dios. Y las consecuencias, miren alrededor. Peor no he visto el mundo y peor no he visto yo a esta nación, en los 34 años que llevo en esta nación, nunca le he visto un estado peor que en este momento. Social, religioso, moral, todo está en el piso. Y como dicen, cuando esta nación tose, es que el resto del mundo tiene catarro ya. Ya saben por dónde viene la cuestión. Ya saben de dónde viene el origen. Por eso que la gente trata de buscar soluciones políticas, soluciones, y ninguna solución funciona. Porque la solución de esta nación y del mundo no es política. ¿Cuál es la solución de esta nación y del mundo? Espiritual. Pero hoy en día los que buscan soluciones espirituales, pues nos tachan de locos y nos tachan. ¿Tú sabes? Pero somos unos locos que nos acostamos a dormir sin pastillas. No somos unos sabios que tenemos que embutirnos de pastillas y de anestesia para poder dormir y que morimos de sobredosis de droga porque no podemos entender la situación que nos rodea. Así que habrá que ver quién está loco. Habrá que ver quién está loco. Pero el reinado de Salomón comienza con esta narración que no voy a explicar mucho porque la narración se explica por sí solo, pero que todos ustedes conocen en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Déjame sacar un momentito mi papel aquí. Juicio de Salomón. Por entonces, dos mujeres prostitutas fueron a presentarse al rey. Se pararon ante él y dijo una de ellas, por favor, mi señor, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa. Y di a luz mientras ella estaba conmigo en la casa. A los 3 días de mi parto, parió también la mujer esta. Estábamos juntas, no había nadie más en la casa, sola nosotros dos. Una noche murió el hijo de la mujer esa, porque ella había permanecido acostada sobre él. Se levantó durante la noche y mientras tu servidora dormía, tomó a mi hijo de mi costado y se lo acostó en su regazo. Y a su hijo, el que estaba muerto, lo acostó en el mío. Al amanecer me levanté para amamantar a mi hijo y estaba muerto. Pero lo examiné bien a la luz de la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había parido. La otra mujer repuso, no, por cierto, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicaba, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y seguían discutiendo ante el rey. Dijo el rey, esa dice, este es mi hijo, el vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Entonces ordenó el rey, tráigame una espada. Presentaron la espada al rey y este sentenció, corten al niño vivo en dos partes y den la mitad a una y a otra. A la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo, replicó el rey, por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo, pero matarlo no. Mientras la otra decía, ni para ti ni para mí, que lo corten. Sentenció entonces el rey, entréguenle a ella el niño vivo, no lo maten, ella es su madre. El juicio pronunciado por el rey llegó a oídos de todo Israel y cobraron respeto al rey al ver que dentro de él había una sabiduría divina con la que quería hacer justicia. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate qué interesante cómo termina este capítulo. El juicio pronunciado por el rey llegó a oídos de todo Israel y cobraron, ¿qué cosa? Respeto al rey. Al ver que dentro de él había, ¿qué cosa? Sabiduría divina. ¿Y para qué servía la sabiduría divina? Para hacer justicia. La sabiduría humana no sirve para hacer justicia porque la sabiduría humana está comprometida. Y yo que veo todos esos programas de... Porque he terminado viendo programas de crímenes porque ya no hay otra cosa que ver en la televisión. Pero esos programas de crímenes que son casos verdaderos que pasan y que te lo... Y de verdad que yo estoy asombrado ver cómo funciona la justicia de este país. Los abogados defensores no les importa que su defensor sea culpable o sea inocente. Aunque él sepa que su cliente es un asesino, él trata de que lo dejen libre. Para mí esa es la inmoralidad más grande que yo he visto en mi vida. He visto casos que la gente son... El otro día hubo un caso de una muchacha dominicana que está en video, el novio entró a la... Ella se había separado, divorciado del novio, separado del novio y se fue, iba a casar con otro novio que tuvo después. Eso fue en Nueva York, muy famoso. Y el novio primero de ella, que ya la había estado siguiendo y molestando y tirando la piedra a las ventanas, entró con ella vestida de novia y la mató de 5 tiros. Está en video. Y como el abogado defensor quería decir que eso no había sido así, que el exnovio nunca sabía que ella se iba a casar y que andaban de lo más bien de novio hasta que pasó por la casa y vio las flores y entró. O sea, ese hombre quería justificar lo injustificable, quería que saliera un hombre que es un asesino que estaría libre. Yo dije, qué mal anda la justicia en este país cuando por dinero abogados tratan de, sabiendo que está mal lo que defienden, y no se caigan para atrás, el abogado del gobierno, todo es lo mismo. Ellos tratan de hacer culpar a la persona, aunque sepa que la persona es inocente. Qué mal estamos. Y todo eso, ¿tú sabes por qué? Porque estamos haciendo las cosas no con justicia divina. Porque el abogado que tiene justicia divina, bueno, yo creo que no pudiera ser abogado. O hiciera fuera abogado de real estate o tuviera muy pocos casos. Se lo digo sinceramente. Yo ante un tiempo tratando de ver cómo yo podía predicar y tener tiempo para predicar y trabajar, hice un curso de real estate y empecé a trabajar como real estate para tener tiempo y fracasé. No vendí, nada más que vendí un solo apartamento. ¿Sabes por qué fracasé? Porque yo le decía a las personas que venían, mira, tú no puedes pagar el mortgage de esta casa porque no nos rían. Eso es lo que nos enseñan en la escuela. En la escuela de real estate nos enseñan que tú tienes que hacer un estudio de la finanza de la persona y decirle, tú no puedes, si tú no puedes, tú no puedes pagar esto. Vamos a buscarte algo de acuerdo. Y eso es lo que yo hacía. Pero entonces se iban a otro que decía, no, yo te cojo un mortgage aquí y un second mortgage allá. ¿Tú sabes qué le pasó a toda esa gente? Perdieron sus casas. Pero ¿tú sabes quién vendía? El que le decía mentira a la gente. Yo no podía decirle mentira a la gente. Y Dora, tú sabrás bien cómo es eso. Yo tenía que decirle a las personas, mira, tú con lo que tú ganas, tú no puedes mantener esta casa. Aunque te den 4 mortgages, ¿con qué tú vas a pagar? Vamos a buscar algo adecuado. Pero eso no es lo que la gente, porque no hay sabiduría, ni moral. Pero es que la moral viene de la sabiduría divina, que es lo que tenía Salomón, por eso podía ser criterio sano. Conclusión que después de tantos años, la mitad de esa gente perdió sus casas. Al no poder, y eso ahí lo vi venir, le digo, están estafando a la gente. Carecemos de sabiduría. Y Salomón tenía esa sabiduría divina, por eso a su reino fue la paz y la prosperidad lo que marcó el reino de Salomón. Este hecho, ustedes lo han oído millones de veces, y esto es típico, las dos mujeres, de quién es el hijo. Y vemos la parte injusta, ¿Qué es lo, como lo vimos hasta ahora, qué es lo que quiere la parte injusta? Que la otra parte no gane. Punto. Y ahí está la clave de esa mujer. Ni para ella, ni para mí. Eso lo han dicho muchos de ustedes, hembras y esposos, en matrimonios y en noviazgos y en cosas y en casas y en cosas. Ni para este ni para mí, mejor que se pierda. Ya saben de dónde viene la sabiduría de ustedes, huele a azufre. Y ustedes son las únicas gente que le digo las cosas bien feas y se ríen. No sé si estarán entonces, si la estarán entendiendo lo que yo estoy diciendo. Dudo que estén entendiendo lo que le estoy diciendo. Esa es la ley del injusto. Contar que el otro no gane, que lo pierda yo también. Ese es el origen del egoísmo. Y ese es el origen porque se hunde en familia, porque se hunde en negocios, porque se hunde en comunidades, porque se hunde en grupos. A mí no me importa que se hunda con tal que el otro no tenga la razón. Satanás, azufre, reino de Satanás, disfrazado muchas veces de evangelio. Y eso es lo que nos enseña Salomón. Por eso la gente se sorprendía. Este hombre tiene sabiduría divina. Y si tiene sabiduría divina, puede hacer justicia. Porque la justicia solamente viene de la sabiduría divina. Por eso que este reinado de Salomón fue de paz y de prosperidad. Por eso se puede llamar a Salomón príncipe de paz. Mientras que David fue un hombre que le tocó vivir la guerra. Pero la paz que disfrutaron Salomón y su reino había sido posible. ¿Por qué? Porque David primero hizo la guerra. Por eso que hay un refrán que dice, si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. Por eso que nosotros los cristianos no somos pacifistas, somos pacíficos, que es una gran diferencia. Los pacifistas quieren que no haya conflicto al precio que sea. Los pacíficos queremos que no haya conflicto al precio de la justicia. No hay que atacar a Hussein ni a los árabes para que no haya conflicto. Conclusiones ahora, degollando miles y miles de cristianos. Muchas veces para que haya paz, primero hay que hacer la guerra. ¿Por qué Salomón tuvo paz? Porque David hizo la guerra y destruyó los enemigos de la paz. Acuérdense, nosotros no somos pacifistas. ¿Nosotros somos qué cosa? Imagínate que el grupo hubiera dicho, no queremos que haya Segunda Guerra Mundial. Vamos a dejar a Hitler que haga lo que quiera. ¿Qué hubiera pasado? Y si hoy en día no se hace lo que hay que hacer, los nietos de ustedes van a hablar árabe. Y no estoy diciendo un chiste, se lo estoy diciendo muy consciente. Si hoy en día no se hace lo que hay que hacer, los nietos de ustedes van a abrir árabe, van a estar vestidos con una cosa negra, así. Porque para muchas veces que haya paz, desafortunadamente, hay que hacer la guerra. Los pacifistas son los que han llevado al mundo a la ruina. Nosotros no somos pacifistas, nosotros somos pacíficos. Nosotros queremos paz, pero ¿a costa de qué? De la justicia. Porque cuando no hay paz de justicia, no puede haber paz. Lo que hay es una ausencia de conflicto. Y ausencia de conflicto no es paz. Tú puedes decir, en mi casa hay una paz tremenda, nadie se faja. Pero posiblemente en tu casa nadie se faja porque a ninguno le interesa lo que hace el otro. ¿Y eso es paz? No. O sea que la ausencia de conflicto no es paz. La paz no es externa, la paz comienza internamente. Y Salomón va a ser un rey próspero de paz porque David puso las bases para esa paz eliminando la injusticia del rey Saúl. Y esto tiene una gran explicación espiritual para nosotros. Muchas veces uno, y ya estamos terminando, muchas veces nos gusta pensar a nosotros que Dios perdona nuestros pecados como un acto sentimental de Dios. Pero tenemos que tener cuidado. Dios no perdona el pecado en un nivel tan bajo como ese, como un acto puramente sentimental. Para Cristo perdonar nuestros pecados, tuvo que dar una batalla en la cruz que costó dolor y sangre. O sea, no es un perdón, ay, sí, yo te perdono. No, el perdón de Dios costó sangre y dolor. Y muchas veces perdonar cuesta sangre y sudor y dolor. Pero eso es lo que lleva a la paz. No es un acto de perdón cristiano, no es un acto de sensibilismo. Yo tengo que perdonarte y no guardar rencor en tu corazón. Pero perdonar no es amigar son dos cosas totalmente diferentes. Me explico. Si una persona que se quitó el marido, te quitó la mujer y destruyó tu hogar, ¿tú tienes la obligación de qué? De perdonar, de no albergar en tu corazón. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes que hacerte amigo de ella o de ella y llamarlo todos los días. Bien tonto eres si lo haces. Alguien que me quite el negocio a mí, yo tengo que perdonarlo. Pero eso no quiere decir que mañana vuelva a hacer un negocio con él. Dios me ampare. Uno tiene que perdonar, pero para amigar, la otra persona tiene que reconocer su error y pedir perdón. Y eso es lo que es el perdón de Dios. Cristo murió por mí, pero Dios me perdona si yo no pido perdón. No, yo tengo que pedir perdón y entonces me perdona. No es un perdón. Por eso yo estoy diciendo a la gente, yo tengo un poco de terror con este año de la misericordia que está anunciado. Y no entiendan mal lo que les voy a decir. Porque yo tengo miedo que se relativice la misericordia. Y mucha gente está entendiendo misericordia como condonación de la actitud mala. Y eso no es misericordia. Thomas Mann dijo, ser inclusivo, ser, ¿cómo se dice?, amigable con el mal es un crimen. Ser tolerante, gracias Anderson, ser tolerante con el mal es un crimen. Con el mal tú no puedes ser tolerante. La misericordia de Dios no es tolerante con el mal, porque si Dios fuera tolerante con el mal, no fuera misericordia. Y yo tengo pánico que la gente empiece a decir, no, es la misericordia de Dios. No, la misericordia. La misericordia de Dios es justicia. La misericordia de Dios que siempre tiene el corazón abierto para que tú vengas. Y yo le dije bien claro hoy. No, porque el adúltero, el Señor le dijo, yo tampoco te perdono. Le digo, sí, ustedes se olvidan una frase al final, que dice al final Jesús, no lo hagas más. Se quedan con la primera frase, yo no te condeno. ¿Y la otra? Ah, sí, yo no te condeno. Y tú sigues adulterando con cuanta mujer te encuentras. Y tú sigues, y yo no te condeno. Tú estás, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Aceptando el pecado. Yo tampoco te condeno, pero no peques más. Hay que tener cuidado, hermano, con este año de la misericordia que viene dentro de la iglesia con gente que van a querer relativizar todo. Ah, no está bien porque hay que la misericordia de Dios. Ah, no está bien por la misericordia de Dios. Misericordia de Dios, por supuesto, cuando tú sabes que tienes que cambiar la actitud mal que tú tienes en contra de la santidad de Dios. Le estoy transmitiendo mi inquietud y ojalá que no suceda, pero Dios, Señor, me ha concedido un don terrible de ver las cosas que van a... Y ver las cosas malas, nunca me ha concedido ver las cosas buenas. Así que vemos que en este caso de Salomón no fue misericordia, inclusive cosa lo que fue justicia. Él descubrió por la actitud de la persona qué es lo que había en el corazón de la persona. Yo creo que la actitud de cada una de las personas dicen qué es lo que hay en su corazón. Por eso es que Dios no nos va a juzgar por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y por eso que no va a decir, venga bendito de mi padre, porque tuviste mucha fe y fuiste a la iglesia. Va a decir, vengan porque tuve hambre y me diste de comer. Por eso que el Señor cuando vio aquella higuera verde, la maldijo. Porque era una higuera llena de hojas, pero que no tenía fruto. Y es que son las frutos, las obras de santidad que nosotros tenemos que dar, que no es más que vivir lo que hizo Salomón en la justicia de Dios. La semana que viene, para terminar esta parte del juicio de Salomón, vamos a hablar un poco de qué cosa es la sabiduría y cómo tú puedes aplicar la sabiduría hoy en día. Porque si hay algo que hoy en día está en crisis, a todos los niveles, desde arriba hasta abajo, desde eclesial hasta político, es la sabiduría. Voy a decir, la sabiduría no se puede relativizar. Santo Padre Benedicto XVI luchó contra el relativismo. El relativismo es tolerancia al mal y es crimen. El que tolera el mal se convierte en un criminal. Bueno, Omar, interprete mi palabra, esperen que lleguemos a la semana que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.